en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Larisa Pisano, José Félix Laforí, Jorge Enrique Vélez y Francisco Miranda, y habla a esta hora el senador y expresidente Álvaro Uribe en el Congreso. ¿Qué está diciendo Alejandro Villegas?
Entre otras cosas, está diciendo que Claudia López, que ha sido una de las citantes a este debate de control político, adhirió a la campaña de Juan Manuel Santos, a pesar de que se conocía en ese momento, según el expresidente y senador Álvaro Uribe, de las denuncias sobre mermelada, de las presiones de las FARC a candidatos en el Centro Democrático, que hubo un silencio para ello, que hubo periodistas, en su opinión, comprados y algunos intimidados por el gobierno de Juan Manuel Santos, y que sobre esos aspectos la senadora Claudia López habría guardado silencio. Algunos de los apartes de esta intervención que continúa a esta hora allí en el Congreso por parte del senador Álvaro Uribe.
Bueno, tenía la palabra el doctor Jorge Enrique Vélez, y me pregunta un oyente, doctor Vélez, sí. Aquí por email, que usted se refirió al principio del programa a algunas indicaciones que se le iban a hacer al senador Jorge Enrique Robledo y a la familia del senador Robledo y también a Claudia López. ¿De qué se trata exactamente eso? Me pregunta la gente por email.
Del senador Robledo, su hijo, su sobrino Carlos Robledo, fue secretario general de la Dirección Nacional de Estupefacientes y terminó detenido e investigado. Eso no se sabía, lo vinimos a saber la semana pasada, o sea que una persona muy cercana al doctor Robledo, que tanto habla de corrupción y tanto habla de funcionarios públicos corruptos, pues su sobrino fue uno de los famosos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y de la doctora Claudia, pues obviamente tendrá que explicar el tema de su padrastro. Que es fiscal general, trabaja en la fiscalía, es un hombre que por maltrato a los funcionarios fue trasladado a Arauca, y una de las presiones que está haciendo precisamente es para que le devuelvan el padrastro a la ciudad de Bogotá. Y su padre, que se casa con otra persona en Ibagué, la esposa lo denuncia por maltrato a él y a su hija. O sea que es un tema bastante complicado también en esa familia.
Claro.
Esas son las denuncias
que... Pero, doctor Vélez, si esas cosas son ciertas, que repito, pues son sindicaciones, son acusaciones, pues los afectan a ellos directamente en su comportamiento como senadores o como dirigentes políticos.
No, puede que no, pero es que...
Cualquier persona puede tener un pariente.
Claro, porque
no tengo la menor idea si es verdad lo que está diciendo usted.
Pero totalmente. Pero
usted tiene un hermano que ha cometido un delito.
Exactamente, eso quería que me dijera. Es exactamente lo que acaba de hacer ella con todas las denuncias que hizo. Este no tiene problemas, pero el papá fue paramilitar. Este no tiene problemas, pero el papá no sé qué. Este no tiene problema. Entonces, para unos sí hay delito de sangre, pero para los de ellos no hay nada de delito.
Claro, pero
de sangre.
Doctor Vélez, hay una diferencia allí, que en este caso sí se genera una movilización de votos que muy seguramente el país ha presenciado en otros momentos, de políticos que terminan heredando a sus familiares.
No, 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 a mí no me vaya, distinto. A mí no me vaya a equilibrar lo uno con lo otro. No, eso es como el que se roba un peso, como el que se roba mil millones. No, 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 no. Exactamente lo mismo. Si uno en su familia tiene un problema, exactamente, usted no puede estar denunciando delitos de sangre. A mí se cuenta pues de que es que venga, midamos por uno o lo otro. No, vamos a medir exactamente igual y con el mismo rasero. Y a mí me parece que ahí es donde uno, si tiene esos problemas de tipo de cosas, no puede estar atentando contra la moral de una familia. Pase lo que pase, si yo tuve un hermano que tuvo tal problema, pues eso es mi hermano, podrá que yo lo reconozca, pero no tengo por qué estar asumiendo. Entonces, en este caso, para ella sí no es problema, pero para la cantidad de gente que acaba de acusar, sí hay ese tipo de situaciones. No, yo lo que creo es que uno tiene que ser muy coherente con lo que habla. Uno tiene que tener coherencia en todo. Y cuando uno tiene coherencia, no cae en este tipo de situaciones que desafortunadamente cayeron los dos hoy en su debate. Ya.
Pedía la palabra también antes de ir a la pausa Francisco Miranda, a propósito de este debate de Jorge Enrique Robledo y Claudia López sobre Germán Vargas Lleras. Pacho.
Sí, yo quisiera volver un poco al efecto, a los impactos político-electorales, Juan Carlos, del debate, porque si bien estamos acostumbrados a que en los debates de control político en el Congreso sea una dosis mucho más de denuncia, de una combinación de denuncia periodística con denuncia judicial, etcétera, etcétera, aquí tenemos un debate especial, un debate que se hace a meses de, o sea, ya en campaña, y que tiene, digamos, esas características que discutíamos antes. Yo quisiera regresar a eso, porque es que el éxito de este debate no se puede medir por las novedades que se saquen del caso de Odebrecht, o por los análisis que se hagan de X o Y caso, o por la que la senadora López o el senador Robledo puedan mostrar que existe un quid pro quo, un intercambio entre el fiscal y unos magistrados y unos senadores. La justicia tendrá que explicarlo, y es la misma justicia la que en estos momentos está en entredicho. No, el mayor éxito político que yo veo aquí es generar unas preguntas muy difíciles al candidato Germán Vargas Lleras, en un momento en que el candidato Germán Vargas Lleras está reposicionándose en el espectro político, moviéndose hacia el ambiente de la coalición no, una batalla por esos votos, llamémoslo votos de derecha, llamémoslo votos del uribismo, llamémoslo votos de la coalición del no. Es en ese movimiento en el cual Germán Vargas Lleras, en su serie de entrevistas de este fin de semana, envió unos mensajes y obviamente dijo, especialmente la pregunta en el tiempo del panorama político, Juan Carlos, quiero traer la colación, y es, ¿cuál es el panorama político que usted ve? Yo veo un panorama político de una coalición de izquierda favorable a la FARC o cercana a la FARC, y el centro, en el cual él obviamente se toma, ignora convenientemente la derecha y evidentemente mostrando el primero del centro a la derecha, que sería en este caso él o Vargas Lleras, en la entrevista se lo atribuye. Entonces, en ese momento, Robledo y los senadores Robledo y López dan un golpe duro diciendo, esto es la politiquería tradicional, vamos a separarnos de esta discusión, Santos, Vargas y Uribe se encuentran todos en la misma cochada.
Y ellos tres en la otra cochada, es que...
Sí, pero esa pregunta queda, doctor Vélez.
Pero es que en el análisis te queda corto, claro. Porque evidentemente lo que está planteando Germán Vargas también pasa por un meridiano del Partido Liberal. Donde está Cristo, donde está De la Calle y donde están buena parte que durante todo el tiempo se han arropado con la misma cobija, que es lo que en el fondo le acaba de decir también el presidente Uribe. Ah, entonces resulta que la senadora, no obstante, en la campaña del 14, se dio cuenta de la manera como procedió el gobierno, en algunos casos intimidando empresarios, periodistas, medios de comunicación o sobornándolos. Pero sin embargo votó. Cuando se dio cuenta que el gobierno actuaba de manera indebida, violentando las reglas de juego básicas de la democracia, y sin embargo votó. Entonces, no puede ella venir ahora a exhibir, ¿no?, una condición especial, cuando en el fondo cayó también en las mismas dinámicas que ahora trata de cuestionar. Ese es el problema.
Es una lucha entre dos narrativas para el 2018. En una...
Ah, pero entonces, ¿cuál es la buena?
No.
No, por eso.
Es que la diferencia es que usted está en la batalla, claro. Y yo la estoy observando desde afuera. Entonces, hay dos, es una batalla entre dos narrativas. En una, los senadores y la coalición Colombia están diciendo la discusión del 2018 es corrupción. Y en eso están marcando una diferencia con los bemoles que ustedes están...
El fondo es que ellos tratan también... de autoadjudicarse una condición de outsider, como si en el fondo Fajardo no ha sido alcalde, gobernador y lleva 20 años en la política.
Y con problemas.
Como el caso de él, también con problemas de corrupción.
De acuerdo.
Entonces tratan...
Como toda la narrativa tiene huecos, sí.
Claro,
es el gran problema. La lucha es por el corazón de los colombianos, ese es mi mensaje fundamental. Sí, mi mensaje, claro, es que aquí hay una lucha
pero mire
por cómo interpretamos este 2018 y este debate lo reflejó.
Lo que sucede es que ella toma el escenario de la corrupción y trata de elevarse una condición ética, como diciendo, nosotros no estamos en eso.
Sí.
Cuando están tan involucrados en eso como los demás que ellos pretenden cuestionar. Ese es el análisis que yo quiero que tú,
pero, doctor Pepe, una persona que está por
fuera, eventualmente trate de ser muy,
yo estoy de acuerdo con
muy
Pepe.
Neutro.
Mire,
en la
pero, no es paradójico, es. Pero no es paradójico, doctor Pepe, que estemos hablando en esta campaña de quién es más o menos corrupto que el debate.
No, pero sí reconocer.
Claro. Qué bueno el debate.
Claro.
Para que aquí no haya uno que... pretendan tener una condición ética superior para juzgar a los demás cuando en el fondo han incurrido en la misma práctica. O usted cree, por ejemplo, yo le he presentado 3 demandas en la Corte Suprema de Justicia contra Claudia López por injuria y calumnia, porque no prosperan. Demanda de hace 2 años porque no prosperan. O es que ella tiene una condición diferente al resto de los mortales. Claro, porque muchas veces aplaude a magistrados que en el fondo terminan también por aguantar ese tipo de situaciones, porque terminó la Corte Suprema involucrada en algo que le ha hecho mucho daño a la propia Corte, a la justicia y por supuesto al país, porque a la final terminó siendo parte ¿no? De esta polarización en que estamos metidos.
Oye, usted ha visto todo, entonces pasa lo de Torres en Magangué y eso es una persecución. Ah, no, no, eso es persecución, de delito nada. Es el mismo delito de la Guajira, el de alimentos, el mismo, pero peor, lo hizo faltando 8 días para salir de la alcaldía.
Bueno, pero la misma estrategia utiliza el uribismo.
No,
y
no, pero déjame, no, lo que te quiero decir.
La corte se ha pronunciado contra, no, no, claro, contra algunos de sus militantes.
Claro, no, lo que voy a decir
es que hay persecución.
No, está, no, no, yo
pero
estoy
claro,
hablando
porque hay persecución.
Estoy hablando.
O sea, que es el tema.
¿Cómo
o sea,
le parece lo de Nariño? Lo de Nariño es gravísimo. Lo de la familia del gobernador de Nariño en todos los contextos. Pero cuando eso sí sale, yo le tengo que decir, yo reconozco que nosotros nos equivocamos en el tema de la Guajira. Y yo mismo fui a la Guajira a destapar todo el tema. Y lo reconozco. Y no tengo problema en reconocer que nos equivocamos. Yo sí quiero ver a ver Claudia López cuando reconoce que Fajardo tiene una investigación por el tema de la Cosa España allá en Medellín, que se cayó todo, completo, se cayó. No reconocen absolutamente nada. Todo lo que pasa con ellos es persecución. No hay, nunca reconocen absolutamente nada. Nosotros sí, no tenemos problema. Y si nos equivocamos, lo reconocemos. No tendremos ninguna dificultad. Y si hay una persona que comete un delito en cambio radical, pues obviamente ahí está. Y dicen que el fiscal general, ¿sabe a quién le ha dado duro el fiscal general? A cambio radical. Yo le digo cuántos están detenidos. Un fiscal que está haciendo las cosas bien hechas y que tiene al país en ese sentido absolutamente importante para lo que tiene que ver el tema de la corrupción. Eso lo estamos haciendo.
No,
y
yo
no nos
estoy
da
de
igual.
Acuerdo.
Pero
sea,
no puede pasar entonces que hay unos hijos buenos y otros son malos. Entonces, todos los de ellos son buenos. Para ellos no hay nada malo. Pero cuando tocan alguno de sus alfiles, entonces ahí sí hay una persecución. No ha hablado de la concejal de Cartagena, que hace parte de ese cartel que hay en Cartagena de contratación. Yo tengo las fotos de ella abrazada con ellos. Entonces, ¿por qué no hablamos exactamente lo mismo y por qué no le cuenta al país la señora López que en su partido también hay corrupción y bastante grave y bastante, y ser tan pequeño y tanta cantidad de gente que está en la corrupción de partido?
No, yo estoy de acuerdo en que en el caso de la senadora Claudia López choca mucho su tono de superioridad moral, digamos, es un poco agresivo y a mucha gente le incomoda esa sensación de que ella siente que es superior moralmente que los demás, pero también me parece que estamos entrando en un punto en el debate en el que lo que estamos tratando de hacer es demostrar que el otro también es corrupto y no mirarnos el ombligo.
Ah, no,
digamos, no mirar que nuestros partidos tienen unas complejidades.
La diferencia en el análisis es la siguiente. Desde que los sectores políticos intentaron cooptar al sector justicia y especialmente la corte, el ciudadano del común no tiene claro cuándo los pronunciamientos de la justicia están carentes de ese sesgo que la acción política les introduce. A mí me parece, por ejemplo, mire, yo le digo con franqueza, muchas veces nosotros que somos opinadores sobre un tema cualquiera, empezamos a tomar partido sin esperar que los operadores judiciales realmente sean capaces de desentrañar si realmente esa persona es o no es un delincuente. Casi que juzgamos de manera previa a quienes tienen dificultades en un escenario cualquiera. Eso ha generado perturbación del sector judicial. Aquí sí hay un pacto que hay que hacer. Los actores políticos es en la intangibilidad de la justicia. Creo que los colombianos tenemos que hacer un alto en el camino. Por supuesto, con las modificaciones de fondo en el recorrido que llevan hoy las Cortes, Consejo de Estado, Corte Suprema, incluso Corte Constitucional. Creo que eso le salió mal al país. Por eso, en uno de los artículos míos terminé con una frase: desgraciada la generación que tiene que juzgar a sus jueces. Es el único instrumento que garantiza el Estado de Derecho y el equilibrio, ¿no?, de los poderes públicos y del ciudadano del común frente al propio Estado.
Oiga, Larisa Pizano quiere agregar algo antes.
No, simplemente quiero hacerle un contrapunteo a Pepe y es el tema de la superioridad moral de nuevo. Coincido con Pacho Miranda en que este es un tema de quién le llega al corazón de los colombianos. Y si uno va a criticar a Claudia por usar un discurso populista contra la corrupción y de alguna manera de acusar sin fundamento, también tiene que mirarse al ombligo y en el caso del uribismo, recordar que el 2 de octubre el expresidente calificó a Claudia López y a Sergio Fajardo de aliados del terrorismo y de defender la legalización de la droga, y que algo similar hizo Germán Vargas en la entrevista que dio ayer a Caracol, señalando a Fajardo también de cercano al terrorismo y de legitimador de una cantidad de procesos supuestamente negativos relacionados con el proceso de paz. Entonces aquí todo el mundo también tiene responsabilidades en términos de acusar a los otros sin ningún fundamento.
Francisco Miranda.
Yo recojo el punto de José Félix. Estamos empezando a ver, o desde hace rato, de pronto desde hace rato empezó, pero ahorita estamos viendo las consecuencias reales. Cuando se desmoronan los árbitros, cuando se corrompen las personas que definen, que dirimen los conflictos y las acusaciones, pues entonces perdemos la brújula. En estos momentos no tenemos confianza en unas autoridades judiciales que puedan definir caso a caso. Los casos de Cambio Radical, reconocidos por el doctor Vélez aquí, los casos del uribismo, los casos en los cuales fueron señalados contra el partido, contra los concejales o los exalcaldes del Partido Verde, de la senadora López. No confiamos en esas personas, hay pruebas contundentes. Hay confesiones, hay personas allegadas a la justicia que han identificado con nombres propios acciones que han contaminado de diferentes maneras, desde las cortes arriba hasta las magistraturas regionales, porque hay otros escándalos regionales que van pasando por debajo y que no tienen la misma prensa. Se ha deteriorado completamente y ahora verdaderamente preguntas. Doctor Vélez, que debería el fiscal responder y tratar de hacer un esfuerzo de responder más. Es decir, hay unas dudas sobre participación política del fiscal en ciertos elementos o en ciertas situaciones y decisiones. Hombre, necesitamos esa aclaración. Necesita el fiscal.
Eso es con hechos. ¿Sí? O sea, sí. ¿Cuáles son las? Si usted me va a decir que acá
el doctor radical, Vélez, que nos queda un minuto de programa. Doctor Vélez, adelante.
Yo le puedo decir cuántos. Alcalde Girardot fue el primero que capturaron, inclusive. Primero que fue capturado.
Alcalde y exalcalde.
Alcalde y exalcalde. Fue el primero que. Y era de Cambio Radical. Mire, si algo ha demostrado nuestro Humberto Martínez, es que le está dando duro a la corrupción. Y le está dando duro a todos, por igual y por parejito. En eso sí, pues.
Incluso yo agregaría la siguiente cosa. El debate que hace Claudia López, en vez de ayudar a mejorar un poco los escenarios en que Fiscalía, porque es que la etapa de Eduardo Montenegro fue terrible, ¿no? Porque finalmente Néstor Humberto ha tratado de rescatar un poco a la Fiscalía. Y creo que la gente que quiere que haya una respuesta mejor en materia judicial, lo que tendría es que darle más que un compás de espera, es aplaudir la determinación con la cual ha manejado determinados temas. Posiblemente algún actor como Néstor Humberto, que ha sido tres veces ministro, superministro de este gobierno, obviamente habrá muchas cosas donde, como el debate de Claudia López, empieza a haber unas conexiones políticas con respecto a su acción como fiscal. Pero yo, como ciudadano del común, si el fiscal sigue haciendo lo que sigue haciendo, creo que pone a la fiscalía en un nivel que tiempo atrás tenía mucho tiempo no tener.
Pero el poder que tiene requiere de una mayor aclaración, requiere demostrar esos hechos, requiere de
aclarar a quién, a Claudia López.
No,
lo de Torres en Magangué, que es evidente, o aclararle lo del gobernador de Nariño, que es evidente, y lo de su familia. No, es que el fiscal no está para aclararle a nadie.
Lo que dice él y el señor Razón Pacho es que el fiscal tiene que hacer cada vez más esfuerzo en la dirección correcta, para que tenga la credibilidad, la autoridad.
Porque su poder, doctor Vélez, es muy grande.
Claro que sí.
Y con gran poder viene una gran responsabilidad. Y esas, independientemente de cómo califiquemos las acusaciones, en el país queda una sensación que debilita el accionar de la fiscalía. Independientemente de las responsabilidades políticas. pero me parece que es y hago el llamado con la mejor intención civil. Se requiere aún más porque debates como los de esta noche a colombianos les generan unas ciertas dudas.
Pero hay resultados. Bueno, que creo que es
señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Larisa Pizano, por haber estado en este programa. José Félix Afuera, Jorge Enrique Vélez y Francisco Miranda. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa en Voces RCN, 7 de la noche, 59 minutos.